Muy bien, vamos a orar y darle las gracias al Señor por sus misericordias, sus bondades, sus regalos para con nuestras vidas. Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, gracias por el privilegio de adorarte, el privilegio de estar reunidos como tu cuerpo, dos o tres en tu nombre reunidos. Tú estás allí en nuestro medio, bendito Dios, es tu promesa, fiel, Señor amado. Gracias por tu amor para con nuestras vidas. Gracias por la obra completa de la cruz, Señor, en eso donde la cruz fue clavada, en ese terreno donde se derramó la sangre. Allí está fundamentada nuestra vida, en la obra perfecta de la cruz de Cristo. Señor, nuestra vida comienza en la realidad de la cruz, bendito Dios. Fue allí que fuimos libres de la muerte, del pecado, del imperio de la muerte, de las tinieblas, Señor. Y somos libres totalmente, estamos sentados en tu diestra. No tan solo nos diste perdón de pecado y la realidad del cielo, sino una nueva creación, una nueva vida, Señor. Y no tenemos que andar mendigando, no tenemos que estar en temor, no tenemos que estar en opresión, Señor, sino que una nueva realidad, una nueva dimensión, la plenitud, la bendición que fue dada a los creyentes ante la fundación del mundo, y tú nos amaste con el mismo amor que amaste a Cristo, está en nosotros. Por lo tanto, bendigo tu gloriosa palabra, que sabemos que no regresa vacía. Tu palabra, más que significar una imagen en nuestra mente, es poder, es palabra de vida, Señor. Cada vez que tú hablas, hay vida, hay salvación, hay regeneración. Y creemos que tu palabra no regresa vacía. Bendigo tu palabra en Cristo nuestro Dios y la exaltamos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos míos, hoy entramos a esta nueva charla de esta serie, se llama Nuestra Nueva Cuenta. En Cristo Jesús obtuvimos en la cruz una nueva vida. Y tú y yo no andamos en nuestras antiguas culpas, en nuestras antiguas condenaciones, en nuestros antiguos recursos, sino en la realidad que fuimos bendecidos en una nueva cuenta en Cristo Jesús. Se llama una nueva vida. Y Pablo, la persona que pone esa palabra, que somos una nueva criatura, una nueva persona. Y hoy entramos a esta nueva charla que se llama La Certeza de lo que se espera. Estamos estudiando el tema de la fe. Estamos estudiando para poder comprender mi nueva creación. Tengo que entender qué es fe, hermanos santos. Recuerda que ya no nos relacionamos con Dios en base de obras. Es más, nunca fuimos relacionados con Dios en base de obras. El hombre quiere ser en su caída, quiere relacionarse a Dios en base de sus obras, pero nos relacionamos con Dios en base a la fe. Amén. Pero tenemos que entender qué es fe. Y hoy es una palabra tan común, diluida, que se ha perdido el verdadero significado original de esa palabra tan gloriosa que escuchamos por fe. El justo por la fe vivirá. Y tú y yo tenemos una nueva cuenta, pero para poder tener acceso a esa nueva cuenta tengo que vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Así que vamos a dar un pequeño repaso de la charla de semana pasada. La fe se basa en el oír. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel. La palabra oye es la palabra hebrea shama, significa escucha. Escucha Israel. Y en este libro de Deuteronomio se repite esa palabra continuamente, oye, 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 oye. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ese es escuchar. Poner las palabras de Dios en nuestro corazón, que alineamos a nuestro corazón a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que sale de su boca, alineo mi vida y determina mi vida. Mis valores ahora estén basados en lo que escuché. Mis decisiones, mis juicios, mis pensamientos, mi discernir es basado en lo que escuché. Es decir, lo que escuché determina todo. Se convierte la base de mi vivir. Oír se convierte la base de mi vivir. Por eso que el justo vive por la fe, por lo que escuchó. Amén, amados míos. Y oír es alinear mi corazón a lo que he escuchado. Mis valores, mis pensamientos, todo. Y aquello que no está alineado lo tengo que alinear. O si no se alinean lo tengo que desechar. Amén, amados míos. Aquello que no se alinea lo tengo que desechar. Por supuesto, todo el mundo no se alinea a Dios. El mundo entero es en contradicción entera a Dios. Por lo tanto, tengo que desecharlo. Amén, amados míos. Oír es la palabra shamar y nos presenta una perspectiva diferente de vivir. Una nueva manera de vivir. Amén. Así que mis recursos, mi vida no es mis circunstancias, los recursos, el medio ambiente. No es mi pasado, ni siquiera mi presente. Amén, amados míos. Sino lo que escucho con mucho cuidado, eso se convierte en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Lo que escucho se comienza a ser mi pasado mismo. Cuando yo escucho a Dios que Él me amó desde antes de la fundación del mundo, ese se convierte en mi pasado. Mi pasado comienza antes de la creación del mundo. Escuché a Dios que Él me amó desde antes de la fundación del mundo, allí comienza mi nueva vida. En ese es el primer paso de mi vida. Si escuché a Dios que Él me escogió antes de la fundación del mundo, que Él me llamó, hermano santo, Él me conoció, allí comienza mi pasado. Esa es mi realidad de mi pasado. Satanás viene a darte un pasado. La cultura, la tradición comienza a darte un pasado y dice, no, lo siento, ese pasado no está en mí. Mi pasado es este nuevo que en la cruz de Cristo, en la sangre, ese es mi pasado. Amén, amados míos. Pues ahí es donde tú y yo comenzamos a vivir. Israel había vivido 400 años de esclavitud. Había aprendido a vivir como esclavo, a pensar como esclavo, a comer como esclavo, a vestir como esclavo, a soñar como esclavo. Y Dios lo saca del desierto y le dice, ahora vas a tener una nueva paradigma, una nueva forma de vivir, y es comenzando a escuchar. Dios lo lleva al desierto porque si ellos escuchaban, ellos iban a vivir. Su vida literalmente dependía de oír. Por eso que dice la Escritura, el que tenga oído para oír, oiga. Así que es una ruptura radical de la manera normal, si pudiera decirse, de vivir. El mundo vive por lo que ve. ¿Amén? Hace poco fue la gripa por aviar, la H1N1, y fueron millones de personas amedrentadas y manipuladas. ¿Por qué? Por lo que veían. Y ponían médicos, y ponían ciencias, y ponían un montón de biología, un montón de supuestas pruebas. Y era un montón de manipulación. Luego la gripa porcina, y luego lo otro, y luego lo otro. Y cuántas cosas no suceden, y quiénes son los que pagan los platos. Son los corazones, las vidas destruidas. El mundo te dice cómo reinar tu vida. Dice, no, yo no vivo por lo que veo, sino por lo que escucho. Así que es una ruptura radical. No podemos vivir la vida de Dios que Dios destinó para nosotros basado en lo que en las decisiones que tomamos según lo que vemos. Mira lo que dice María, según tu palabra, así se ha hecho. Hágase conmigo conforme tu palabra. Pues yo estaba viendo, yo soy jovencita, un montón de cosas. Su circunstancia era otra. Pero ella dice, hágase conmigo conforme, ¿qué? Conforme tu palabra. Lo mismo eran las circunstancias de Abraham. Ella era estéril, ella era de edad, él era de edad. Y habían pasado más de 99 años sin hijo. Esa era su realidad, esa era su circunstancia. Pero dice que creyó a Jehová. Creyó a Jehová, le tomó en su palabra, alineó su corazón a la palabra y le fue contado por justicia. Y Dios le hizo juramento. En Hebreos 6 hay una palabra tan gloriosa. Dice, yo te juro. Y Dios interpone, no tan solo le da la promesa, lo cual es suficiente, sino ahora que Dios le pone juramento. Y dice Hebreos 6, porque habiendo dos cosas que son inmutables, que no se pueden Dios mentir, no puede Dios negar, juramento y promesa, Dios le dio una ancla firme para su alma. Esa fue la meditación de Jovanita y mí esta mañana después de desayuno. Hebreos 6. Señor, tú diste promesa, tú diste juramento, dos cosas que estamos firmes. Y dice, nuestra alma está con esa firme esperanza, anclada. Y cuando tu vida está a la deriva, cuando todo es un río que te arrastra, agárrate del ancla, del juramento y la promesa de Dios. Agárrate del escrito está, lo que salió de su boca, y espera que Dios cumpla su palabra. Reclámale a Dios, tú dijiste. Jovanita y yo hemos pasado por mareas, estamos pasando por mareas y tormentas, pero agárrate de la promesa de Dios. Cada vez que venga una tormenta, cada vez que te sientas destruido, cada vez que te sientas arrastrado, agárrate de esa fuerte esperanza. Agárrate de la promesa, lo que salió de su boca, porque eso es lo que gobierna, hermanos míos. Y lo que vemos al final será destruido. Todas estas circunstancias que vemos serán quitadas, hermanos santos. Así que la verdad es lo que Dios dice. Y fe es actuar en base de lo que Dios dice. Voy un poco rápido porque este repaso la semana pasada, pero para estar en línea del mensaje de hoy día, hermano santo, para seguir el mismo pensamiento, porque yo sé que han pasado 7 días y hay que volver a golpear la verdad de Dios. Así que Shamá asume que yo puedo oír y que responderé a lo que he escuchado y que voy a vivir conforme lo que he escuchado, hermanos santos. Dios le dice a través del profeta Samuel a Saúl: ve y mata todo, no dejes nada, no dejes niños, no dejes animales, no dejes reyes, no dejes ovejas, no dejes nada. Esa fue la orden de Dios. Y sale Saúl con su gente a matar y conquistan. Dios le dio la victoria. ¿Qué hace Saúl? Saúl dejó el rey vivo y Saúl deja lo mejor engordado. Y dice Saúl: lo he hecho para Jehová, a ofrecer holocausto para Jehová. Y regresa el profeta y dice: locamente has actuado. Dice: porque has desechado la palabra de Dios. Dice: actuar así se te quita el reino. Dice: ahora se te va a quitar el reino tuyo, se va a quitar de tu mano y será dado a otra persona. ¿Por qué? Porque él escuchó a medias. Él no hizo Shema completo. Él no alineó su corazón, no hizo completo. Él comenzó a poner razón. Sí, pero esta oveja está gordita. Qué pena matar esta ovejita, mejor la sacrificamos para Dios. Dios va a ganar más. Y comienza yo a poner mi opinión. Dice: cada uno hizo conforme su ajín. Ajín significa en hebreo, cada uno hizo conforme su propia opinión. Hoy le llamamos con la palabra tolerancia. Andar políticamente correcto. Y nadie predica la verdad para nadie ofender a nadie. Todo el mundo hace... ¿Sabes qué? Si te ofendes, alinea. Si algo sale de la palabra de Dios y te ofende, alinea tu vida. Ay, están hablando mal de mis hijos, están hablando mal de mi finanza, están hablando mal de mi educación. Alinea tu vida al escrito está. Porque si hay algo que ofende, es porque no está alineado a la palabra de Dios. Amén, amados míos. Entonces, es importante que mi fe está basada en el escrito está y yo alineo mi vida a lo que se me ha dicho, hermanos santos. Muy bien, el cambio más radical que un ser humano pueda hacer es cambiar de lo visible a lo audible. Este cambio lo transforma todo, incluyendo el significado de la misma vida, hermanos santos. Si yo veo la circunstancia, la ciencia, el montón de cosas, la supuesta ciencia, porque eso no es ciencia, ese es ni siquiera se llama ciencia, esa es necedad del hombre. Yo termino siendo un simio, un mono, que yo nací de los monos y un montón de cosas. Pero si yo escucho a Dios, yo tengo la imagen de Dios y nací del corazón de Dios. Millones de creyentes están siendo destruidos y oprimidos porque basan su vida en lo que ellos ven, en las circunstancias que les rodean, sin confiar en Dios. Amén, amados míos. Muy bien. ¿Cómo Dios realiza las cosas? Dios simplemente habla y dijo: Dios, sea la luz. Eso es todo, hermanos míos. Pero tú y yo, cuando realizamos las cosas, ejercemos fuerza. Vamos a hacer que la gente nos escuche, que él entienda. Vamos a llevar papeles, vamos a llevar videos, esa es la fuerza mía. Pero Dios no actúa así. Dios no actúa de esa manera. En realidad el hombre trabaja con actividad, con fuerza. Y dice, estamos en sentido que estamos meditando, Giovanita y yo, dice: no confíes en rapiña, en violencia, en envanecimiento, ni en dinero. ¿Qué es envanecimiento? Mi propia mente. Dice, no confíes, deja que Dios hable, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén, amados míos. Por esto no es la manera en que Dios actúa. ¿Cómo es que Dios opera? Dios simplemente habla. Y cuando Dios habla, hasta Lázaro resucita. Cuando Dios habla, todo sucede, hermanos míos. Dios llama las cosas a la existencia por su palabra. Así que, ¿qué es fe? Es la capacidad de escuchar esa palabra y alinearme. Recuerda, fe no es tan solo oír, es alinearme. Cuando tú te alineas, eso es fe. Porque mucha gente escucha, pero no se alinea. Amén, amado. Le voy a dar una demostración. Marjorie, levántate. Si Marjorie no se levantó, no escuchó. Oyó, pero no escuchó. ¿Ve la diferencia entre oír y escuchar? Shamá significa, Marjorie, levántate, significa, se levantó. Y no tan solo se levantó con disposición. Ajá, aquí estoy, ¿qué más quieres? ¿Qué es fe? Fe es la capacidad de oír y alinear mi vida a lo que he escuchado. Cuando alineaste tu vida, eso es fe. Mucha gente oye, pero no escucha. Amén, amados míos. Así que cuando Dios habla, prestemos atención. El que tenga oído para oír, que oiga. Porque conforme la medida que escucha, se le será añadido, se le será quitado. Oír es una medida de quitar o de añadir, hermanos santos. Y Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. Yo, Benito y yo estamos pasando por cosas bien difíciles. Estamos escuchando y determinando lo que estamos viviendo conforme el oír. Amén, amados míos. Otra vez, ¿cómo Dios hace las cosas? Habla. Señor, da tu palabra. Dios no necesita ni mi violencia, ni mi rapiña, ni mi envanecimiento, ni mi dinero. Solo necesitamos que Él abra, hermano santo. El patrón para nuestra vida es muy sencillo. Dios habla, yo escucho y obedezco. Todo eso junto es fe. Amén, amados. Ahora, ¿pero en qué modelo tú y yo operamos? ¿En el modelo humano de Señor, hace esto, cambia aquello, provee lo otro? ¿O Señor, habla, que quiero alinear mi vida a lo que me has dicho? ¿Sabes qué es orar? Orar no es tanto hablar, a orar es escuchar. Cuando tú escuchas, has orado. Cuando tú hablas, hablas y hablas, tú estás mandando a Dios. Es escuchar. Cuando tú escuchaste y alineaste tu vida a lo que Él te dijo, has orado, hermano santo. Amén, amados míos. Muy bien. Así que la fuente del poder de nuestra vida es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. Y estudiamos la semana pasada que la palabra de Dios en la mentalidad griega es pensamiento, es un significado. Son pensamientos que dan estructura, y es cierto. Pero si nos quedamos allí, nos quedamos limitados, hermanos santos. Y les quiero decir, una estrategia de Satanás es cambiar aún, diluir el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra nacer de nuevo ha sido tan dañado, que ha sido tan diluido, que lo original se perdió. He pasado una semana entera estudiando esa palabra original, que mi mente ha cambiado, hermano santo. Y mi Señor, esto hay que enseñarlo a la iglesia, hay que volver a ese antiguo original, esa palabra original que llevaba ese peso de poder, hermano santo. Así que una estrategia de Satanás es cambiar el significado, la palabra gracia, la palabra misericordia, la palabra confesión, la palabra creer. Han sido totalmente diluidas, que ya no significa esto, hermanos santos. Amén, amados. Pero así que las palabras no tan solo dan significado, escúcheme, amado mío, la palabra es poder. En hebreo, literalmente, la palabra es poder. Dios dice, sea luz, es luz. Dios dice, Lázaro, ven fuera. Ven fuera. ¿Okay? En el libro de Juan hay un pasaje, creo que capítulo 5, si no me equivoco, un paralítico, un enfermo, y le dice, da la palabra, Señor. No tienes que venir a mi hogar, y el Señor da la palabra, y regresa el amo a ver a su siervo y pregunta, ¿a qué hora fue sanado mi siervo? Dice, a tal hora, y se comprendió, fue cuando Cristo dio la palabra. Da la palabra, Señor. Así que las palabras en hebreo es la actividad de Dios. Es el poder de Dios. Y cuando tú te agarras a una palabra, te aferras a esa palabra, y no la sueltas y la reclamas a Dios, y crees a Dios esa palabra, se libera el poder que está guardada allí, hermanos míos. Amén, amados santos. Ahora, les quiero decir, si de escuchar viene obedecer, recuerda la palabra Shamá. De esa palabra Shamá viene la palabra obedecer. Increíble, ¿no? Ahora escuche, de verdad viene la palabra creer. De la palabra verdad viene la palabra creer. Es interesante que la palabra emet en hebreo comienza con la primera palabra, la primera letra del alfabeto hebreo, la última letra del alfabeto hebreo y la mitad de la letra del alfabeto hebreo. Por eso que los hebreos decían, Emet significa el comienzo y el final, todo. Emet es la primera letra del alfabeto hebreo, la última letra del alfabeto hebreo y la mitad de la letra del alfabeto hebreo. Las tres letras combinadas es la palabra verdad. Tremendo picture, tremenda visualización de lo que significa la palabra verdad en hebreo. Por eso que los hebreos piensan, verdad significa todo, desde el comienzo al final, lo que Dios dice. Así que si de Shamá conviene la palabra obedecer, de Emet viene la, que es creer, y es verdad, viene la palabra creer. Por eso que tú terminas la palabra amén, viene la palabra Emet. Amén, cuando dice Señor en el nombre de Jesús, amén, está diciendo, creemos, nos alineamos. Así sea, Señor. El mismo derivado de la palabra verdad. Amén, amados míos. Así que Emet significa estabilidad. Verdad significa confiable, cierto, recto, fiel, seguro, verdadero. Así que cuando tú tomas la verdad y la crees, tu vida toma estabilidad, confiabilidad, rectitud, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que Emet es la causa por qué nosotros creemos. Cuando Dios habla, Él da la causa de que nosotros creamos, hermanos santos. Así que, ¿qué significa vivir por fe? Significa vivir según y de acuerdo a cada palabra que ha salido y que sale de la boca de Dios. Dice Jesucristo, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda rema que sale de la boca de Dios. Ese significa vivir por fe. Vivir de acuerdo al escrito está. Conformar mi vida al escrito está. Muy bien, hermanos míos, eso como repaso, espero que hayamos captado y seguí el pensamiento. Gloria a Dios. Viviendo el presente según la realidad de nuestro futuro. Tú estás viviendo un presente según la realidad que te está esperando. Hay un futuro ya hecho, establecido por Dios, que fue conquistado en la cruz para ti. Tú vives ese futuro ahora. Tú anticipas ese futuro ahora. Es más, los valores del futuro son los valores que te gobiernan ahora. Las normas del futuro son las normas que te gobiernan ahora. Los estándares del futuro son los estándares que te gobiernan. Nuestro futuro ha sido planeado perfectamente por Dios. Nada falla, hermano santo. La realidad que vivimos ahora, la que vemos continuamente, no es lo que determina ni manda nuestra vida diaria. Esto que vivimos es pasajero. Todo gobierno, toda casa, todo edificio, todo río, todo árbol, todo se va a quemar. Esta realidad que tanto nos preocupa es pasajera y no nos debería gobernar. Todo este presente es vano y se acabará muy pronto, muy pronto. Y quiero decir, lo que pasó en Egipto no es de balde. Es increíble. Derrocaron una dictadura de 30 años tan rápido, hermanos santos. En 18 días, y tan solo por usar el internet. Y ahora va Siria, ya está tomando, e Irak está tomando las copias. Irán lo mismo. Y ahora Cuba, y luego Venezuela, y luego lo otro, hasta el punto que haya paz. ¿Por qué le digo? Porque antes que venga Cristo, va a haber paz en toda la tierra. Va a haber paz en la tierra. Dice, cuando digan paz y paz, vendrá destrucción repentina. No creamos en esta supuesta paz, no pongamos la confianza en estos gobiernos, en estas cosas. No quiere decir que estamos rebeldes en este sentido, hermanos santos. Pero nuestro futuro es muy diferente. Muy diferente. Nuestro futuro gobierna hoy día nuestro presente. Por eso que cuando veamos estas señales, nosotros sabemos que el fin ya está cerca. Y estas señales son evidencias de un futuro real que nos espera. Vamos a ver todo esto en tu momento. Jesús oró según el amor del Padre antes de la fundación del mundo. Nota esto, hermano santo. El presente y el futuro de Jesús comenzó ¿dónde? Desde el pasado. Mira Juan 17, Padre, verso 24, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Escucha, porque, la razón que dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había existido. Dice que el Padre amó al Hijo. Y el Hijo está orando en base de ese amor. Escucha, dice, porque me has amado, yo quiero que estos que me han escuchado estén conmigo y vean la gloria. La razón de ese presente ahora, hermano nuestro, es basado en una realidad que tú le puedes llamar pasado o futuro. Para Dios es igual. En esa realidad, esa dimensión espiritual, es que basa la oración de Jesús. Jesús ora su presente para ti y para mí, basado en una dimensión espiritual. Se llama, tú me amaste antes la fundación del mundo. Verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, escúchame, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo fue que el Padre amó al Hijo? Ante la fundación del mundo. ¿Cómo te amó el Padre a ti? Ante la fundación del mundo. Así que tú tienes que basar tu oración en esa es la realidad que gobierna tu vida. El Padre me amó ante la fundación del mundo. Aunque la gente te rechace, aunque la gente te critique, la gente un montón de cosas, el Padre te amó ante la fundación del mundo, hermanos míos. Amén, amados santos. Cristo fue preordenado, escúchame, desde antes de la fundación del mundo. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nota, es una manera de vivir que es hueca, inútil, infructífera, vana, hermanos santos. La cual recibiste de vuestros padres. Y fuiste rescatado no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Jesús. Escucha, verso 20. Ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Cristo ya estaba destinado. ¿Y quién quitó ese destino, hermanos míos? ¿Quién puede dañar esa realidad? Si el Padre lo destinó, ¿tú crees que hay un diablo que pueda quitarlo? Dice el libro de Crónicas que Dios habita en la oscuridad. ¿Qué significa que Dios habita en la oscuridad? Si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, Dios habita aún en la luz y en las tinieblas. Cuando todo esté en tinieblas, cuando todo esté dañado, cuando los gobiernos estén matándose, quiero decirte, Dios está gobernando. Dios es soberano aún en las tinieblas. No hay ni un solo átomo de Satanás fuera de la soberanía de Dios. No hay ni una sola molécula de los demonios fuera de la soberanía de Dios. Así que Él fue destinado ante la fundación del mundo y nadie puede quitar ese destino. Pero manifestado a nosotros ahora. Verso 21, y mediante el cual crees en Dios, mediante Cristo tú crees en Dios, y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza, mire eso, vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hoy vamos a estudiar esas palabras, fe y esperanza, escuche, sea en Dios. ¿Sabes qué es esperanza? Viene un río, te está ahogando, tú encuentras un árbol firme y te agarras, esa es esperanza. Y te agarras, el árbol se convirtió en tu esperanza. ¿Comprendes eso, amado mío? Así que tú tienes una gran esperanza, tú estás agarrado en esa realidad, en esa fe. ¿Dónde comenzó esa esperanza y esa fe? En que fue predestinado, fuiste amado. Él te amó ante la fundación del mundo, hermanos míos. Y eso es lo que tú y yo vivimos, hermano. ¿Sabes qué hoy es fe? Emociones. Canciones románticas. Romanticismo. Y por eso que tenemos un cristianismo tan barato y gente cristiana tan atadas, hermanos santos, sin fuego. Porque es un cristianismo en base de las emociones, de las opiniones. Nosotros fuimos escogidos y bendecidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta es nuestra verdadera cuenta, hermano santo. Con toda bendición espiritual, infinitamente. Y mira lo que dice el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora yo te quiero decir, bueno, ¿dónde fuiste tú escogido? ¿Dónde fuiste tú amado? Antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, aún Jesús fue destinado para ti, hermano santo. Eso es la fe que tenemos, esa es la esperanza que tenemos. Y el tema de hoy día es eso. Mucho antes del comienzo del tiempo, Dios había preparado nuestro futuro eterno. Mucho antes, todo estaba preparado. Yo no sé si se escucharon de la boda, de una mujer bien famosa acá que rentó y gastó millones de dólares, qué sé yo, y iba a entrar en un caballo, iba entrando en el caballo blanco y todo bien bonito, y de pronto acercándose se cae del caballo. O la otra boda en que la persona está haciendo, de alguna manera se tragó el anillo de boda en el altar. No sé qué estaba haciendo y se comió el anillo. Quiero decirte, en la boda del Señor, nada sale dañado. En nuestra vida las cosas salen dañadas, pero todo está tan hecho que nada se daña. Todo está determinado, hermanos míos. Así que muchísimo antes del comienzo del tiempo, Dios había preparado nuestro futuro eterno. Esa realidad y gloriosa de nuestro futuro eterno es lo que nos gobierna y determina nuestro presente. Nuestro futuro manda nuestro presente. Fe es tener la certeza y convicción de ese futuro, el cual fue determinado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya estaba todo establecido para tu vida. Este es el secreto de la fe. ¿Quieres ver? Fe es ejecutar el plan asociado con la realidad de Dios. Esa es fe. Fe es actuar conforme el plan y la realidad de Dios, hermanos míos. Si Dios te dice fructífero, anda como fructífero aunque tú seas estéril. Así anduvo Abraham. José soñó. Sus hermanos lo vendieron, pusieron más de 14 años esclavos y dijeron, vamos a ver si dañamos su sueño. ¿Qué será del soñador? Hermanos míos, ese sueño se volvió una realidad. Él vivía según ese sueño. Y le quiero decir, entre más pasaban los años, era peor el sueño. Porque su vida se convirtió en una pesadilla. Aunque él dormía en un sueño, él vivía en una pesadilla. Su vida era una pesadilla diaria, en la cárcel, acusado injustamente, y tantas cosas que pasó José. Él veía su vida, era una pesadilla. Y si él le contaba a alguien las cosas, dice, este está loco. Cualquiera que escuchara a José estaría, dice, este está loco, le diría. Porque su vida diaria era una pesadilla. Pero su sueño en fe era la realidad de Dios. Ahora, yo quiero decirle cómo vivía José. Según su pesadilla o según su sueño. Y José llegó a ser poderosísimo porque vivía según su sueño. Y aun cuando sus enemigos se presentaron, ni siquiera los juzgó, los maldijo. Por eso es que no confiamos en rapiña, en violencia, en envanecimiento, ni en dinero. Si se multiplican esas cosas, no pongas tu corazón en ellas, sino en Dios, que es el que da la misericordia. Una cosa he escuchado de Dios, y dos veces lo he oído oír, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Así que pon tu confianza y tu esperanza en Dios. ¿Qué es fe? Fe es ejecutar el plan asociado con la realidad de Dios. Cuando veo más allá del horizonte de este mundo presente, descubro una realidad diferente, una realidad que es gobernada por Dios. Y si Él es soberano, y si Él es cierto que es todopoderoso, esa realidad se va a hacer. Amén, amados míos. Esa es la realidad tuya. Levántate. Aunque vivamos en pesadilla. Aunque menguemos. Usted piensa que el pastor Joel, porque habla aquí con fuerza, no mengua. Sí, hermano santo. Oh, muchas veces caigo más en la pesadilla que en el sueño. Pero ahí donde Dios te levanta. Porque ¿sabe qué? Porque Él es fiel. Porque no depende de tu ánimo. Él viene y te inyecta fe. Él viene porque Él es la causa de la fe. Amén, amados míos. Cuando decimos en oración, venga tu reino, es una oración que dice, yo quiero que el mundo de Dios sea la realidad operante en mi presente. Otra vez, cuando yo digo, venga tu reino, en realidad lo que estoy diciendo, yo quiero que el mundo de Dios sea la realidad operante de mi presente. Le estoy diciendo a Dios que su realidad se vuelva mi realidad. Le estoy diciendo a Dios que anhelo y me alineo a su plan. Y eso significa que necesito pensar, hablar, sentir, decidir, valorar y andar de acuerdo a la realidad de Dios. Necesito vivir ahora de acuerdo al plan de Dios, hermanos santos. Amén, amados míos. La fe no son mis ideas, mis deseos, mis sueños ni mis planes, sino los de Dios. ¿Sabes qué, fe? Yo sueño con Cadillac. Le digo a Dios, lo reclamo y lo tengo. ¿Sabes qué, fe? Yo sueño con Lexus. ¿Sabes qué, fe? Yo sueño con una casa de 6 dormitorios. No, hermano santo. Ese no es creer. Usted me ha escuchado decir, da el paso que Dios da el piso, pero escucha que has escuchado. Si has escuchado a Dios, asegúrate que has escuchado a Dios. Y ciertamente Dios no te va a decir, oh, te voy a dar una casa de 6 dormitorios y un Lexus y una playa y un... No, no, Dios no te va a decir esas cosas. Ese es mundo. Asegúrate que Dios te ha dicho, yo te llamo a las naciones, da el paso porque Dios va a dar el piso. Amén, amados míos. La fe no son mis planes ni mis deseos, sino el plan de Dios. Fe es vivir según su plan hoy, para que se vuelva tangible en mi mañana. Yo comienzo a vivir el plan de Dios hoy. ¿Sabes qué? Estoy embarazado, estoy sembrando la palabra de Dios. Y se va a volver mi mañana. Mi mañana, más dentro de un mes, 3 meses, va a ser la fe que hoy vivo, hermanos santos. Dentro de un año va a ser tu realidad de lo que hoy estás viviendo, hermanos santos. Dentro de 3 años es lo que estás viviendo hoy día. La fe que estás poniendo, el plan que estás poniendo ahorita en acción, se va a volver en 3 años. Pues es necesario saber escuchar a Dios. Amén, amados míos. La realidad de Dios no es un sueño ni un deseo, es su plan. Dios no vive en sueños ni en deseos. Todo lo que tiene, Él nos destinó, habla de un plan. Él nos predestinó, habla de un plan preparado, específico, con hora, segundo y tiempo. Recursos exactos, hermano santo. Jesús necesitaba un aposento y dice, ve a un lugar que hay un aposento preparado para nosotros y decir, el Señor lo necesita. Jesús necesitaba un pollino y dice, ¿por qué sueltas mi asno? Y dice, el Señor lo necesita. ¿Quién le había dicho a ese dueño? Dios lo había preparado, todo estaba preparado. Amén, amados míos. Así que el mensajero de Dios le presentó a María una realidad muy diferente que esa señorita estaba viviendo. Y llegó el arcángel Gabriel y se le presentó a la señorita María, a la Virgen María. Amén, amados míos, que no conocía varón. María le dijo el ángel. Y, perdón, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, tú vas a estar embarazada. Dice, ¿cómo está embarazada si no conozco varón? Ni pienso estar con varón por buenos tiempos. Y ella le pregunta. Dice, no, hay otra realidad. Respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es otra realidad. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es la realidad que María tenía que vivir. Y aquí tu parienta Elizabeth, y le da una prueba. Elizabeth, allí también ha concebido en su vejez, escúcheme, la que llamaban estéril. ¿Cuál era la realidad de Elizabeth? La que llamaban estéril, la que era ya de edad. Dice, mira la prueba que te doy, Elizabeth, tu parienta, está embarazada y ya tiene 6 meses. Escuche la respuesta, porque dice, porque nada es imposible para Dios. Escuche la respuesta de esta joven, María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema, conforme a tu palabra. Eso es fe. Ella se alineó a la palabra de Dios. El ángel le pintó una realidad tan diferente, tan loca, tan fuera de lo común, descabellada, inconcebible, no científica, no aprobada por universidad. Pero esa es la realidad que gobierna. Amén, amados míos. Muchas veces la realidad de Dios es descabellada para ti o para tus hijos. Asegúrate que te alineas a la palabra de Dios. Ciertamente, esa realidad era descabellada. Decirle a una muchachita, hey, tú vas a ser la madre del Mesías y no vas a conocer hombre, un montón de cosas. ¿Ok? 4 palabras que describen nuestra fe. Ese es el tema de hoy día. 4 palabras que describen nuestra fe. Tristemente, fe es emociones, lo que yo siento hoy día, y por eso que las canciones están llenas de ese sentir. Fe se ha vuelto algo subjetivo, como yo me sienta y como yo opino, como yo creo. Eso no es fe. Vamos a ver escrituralmente qué es fe, hermano santo. 4 palabras que describen nuestra fe. La primera es certeza, la segunda es convicción, la tercera es esperanza y la cuarta es entender. Las encontramos todas en Hebreos 11, verso 1 al 3. Dice Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados, en otras palabras, por Dios los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 6. Vamos a ver esto en inglés, por favor, para los que están acá. Dice así. Now faith is the substance. Qué interesante palabra. En inglés es certeza. En español es certeza. En inglés es substance. Austin hope, la segunda palabra. La tercera es the evidence, the proof. La demostración, the demonstration, or things not seen. And through faith we understand. Entender. Vamos a ver esas cuatro palabras en español e inglés rápidamente para entender qué es fe, hermano santo. Amén, amados míos. Certeza. La primera palabra en inglés es substance. Ha sido traducida por substance o sustancia. Dice, es pues la fe, la certeza. El hebreo es hupostasis, que es un compuesto que significa sentarse abajo o soportar, por estar por abajo, como poner un cimiento. ¿Ok, hermanos míos? Si es algo concreto, significa esencia. Si es algo concreto, significa esencia. Si es algo abstracto, significa asegurar. Si algo concreto significa esencia, si es algo abstracto, significa asegurar, algo abstracto como el amor. Tú no puedes agarrar el amor, es algo abstracto. Como misericordia, es algo abstracto, tú no lo puedes agarrar. Amén. Pero algo concreto es una casa. Así que el hipostasis de esta casa sería el cimiento donde está esa casa construida. Amén. Esa parte concreta, donde está debajo de la casa, ese es el hipostasis. Otra vez, entonces fe es la certeza, es decir, la esencia, la seguridad. Amén, amados míos. Muy bien. La palabra certeza del griego hipostasis significa esencia o sustancia, si es algo concreto, y seguridad, si es algo abstracto. Por ello que la Biblia, King James, traduce este texto como sustancia. Sustancia. Las dos traducciones están correctas. En inglés, en español se traduce seguridad. La fe es la seguridad. En inglés la traduce, la fe es la sustancia. Las dos es lo mismo. Así que, hupostasis significa subsistencia. Lo que se convierte en el fundamento o cimiento para que otra cosa se levante o permanezca. Hipostasis era un término científico y médico que significaba, escuchen hermanos míos, científico y médico. No es nada de emociones. La realidad fundamental atrás de algo. Eso es lo que significaba realmente hipostasis. La realidad fundamental de lo que está detrás de algo. Por ejemplo, ¿hay alguien que ha visto un átomo? Nadie ha visto un átomo. ¿Cómo sabes que existe? ¿Sabes qué es hipostasis? Las pruebas que existe un átomo. El átomo no lo he visto. ¿Pero sabes qué es hipostasis? Oh, existe corriente. Existe calor. Existe poder. Amperaje, watts, todas esas medidas se han creado de algo que nunca se ha visto. Y hay libros enteros de electricidad, de electrónica. Todos ustedes juegan esta televisión, esta computadora, y nadie ha visto nunca un átomo, ni lo verá. Es más, el átomo ha sido dividido, se creó la bomba de hidrógeno sin verlo. El átomo se dividió. Un átomo de hidrógeno se partió en dos. Al partir un átomo, se crea una bomba que destruye toda una ciudad. Un solo átomo dividido destruye una ciudad. Sin embargo, nadie lo vio jamás. ¿Sabes qué es hipostasis? Son las pruebas de que el átomo existe. Ahora le voy a tirar algo tremendo, porque en ciencia existe antinomía. Antinomía significa una contradicción. Por ejemplo, la luz es moléculas y la luz son ondas. Esas dos no pueden existir juntas. Si usted sabe un poquito de física, sabe que estas dos cosas no pueden existir. La luz son partículas. Muy bien, aleluya. Man. Pero la luz es onda, wave. Y las dos se contradicen, no pueden ser. Así que se tratan las dos paralelamente y sin embargo la ciencia no puede explicar por qué las dos razones son reales. Eso es una antinomía. Amén, amados míos. Sin embargo, estudiamos la luz, las ondas y todo. Sin embargo, nadie ha visto ni una sola onda de la luz y nadie ha visto ni una sola una partícula de la luz. Amén. Cuando vemos el polvito en los rayos, eso no es las partículas de la luz, eso son las partículas del sucio. ¿Ok? Eso no es partículas de la luz. La luz nadie lo puede ver. ¿Estamos claros, hermanos santos? Sin embargo, trabajamos en esto. ¿Qué significa hipostasis, hermanos míos? La realidad fundamental atrás de algo. Ese algo no lo vemos. Amén, amados míos. Por ejemplo, una mujer embarazada y la barriga grande. ¿O está gorda o qué pasa? ¿Qué es hipostasis? La realidad externa es la barriga grande de una realidad interna. La realidad interna no la ves. Hipostasis es la realidad externa de algo que no ves internamente. Por eso es que hipostasis es un término científico de algo que no vemos. Que no vemos. Me encanta esta palabra. Oh, pura química hay aquí. Por conveniencia no. Si no me quería meter allí. Muy bien, amados míos. La realidad fundamental atrás de algo. Era una palabra que decía. Esto demuestra la verdad. Pero escondida realidad de algo. Amén, amados míos. Estamos. Espero que entiendan hipostasis. Porque la que viene un poquito más difícil. Lo que nos está diciendo es que el mundo verdadero no es este mundo como aparece, sino más bien el mundo como es demostrado en el futuro. Hay un mundo escondido, invisible, y hipostasis es vivir en esa realidad. Amén, amados míos. La realidad escondida de lo que esperamos. La fe demuestra la realidad del reino invisible. Por la fe, lo invisible se hace visible. Es más, Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es el hipostasis del Padre. Nadie ha visto al Padre. El unigénito de Dios lo ha dado a demostrar. Así que Jesucristo es el hipostasis. Jesucristo es la certeza, la sustancia de lo que se espera. Amén, amados míos. Esperamos que veamos científicamente qué es fe, hermanos santos. Es tener la certeza, la certidumbre de algo que está escondido, que tú no lo ves, pero estás certero, hermano santo, estás seguro, no tienes la menor duda de esto. Jesucristo es la evidencia de un padre. La luz es la evidencia de un átomo, nunca veré el átomo, pero está, es seguro, no tengo duda, es más, tengo hasta fórmulas que determinan ese átomo, y las manipulo y hago todo, y jamás lo veré. Tengo seguridad, no tengo la menor duda. El átomo no es algo abstracto, es algo real. Por eso se usa sustancia. Pero cuando sea algo abstracto, se llama seguridad. Otra vez, ¿qué es fe? Es el hipostasis, la prueba de algo que está escondido. Aunque no lo puedo demostrar. No lo puedo traer. ¡Amén, amados míos! Hermanos, si esto no gana un amén, yo no sé, hermanos santos. Este significado original ha sido cambiado a autoconfianza o garantía personal. Y mira, hermano, hipostasis ha sido cambiado de un término médico, científico, a cómo tú te sientes. Moviendo así la fe al campo de las convicciones personales. Es decir, la fe descansa en lo que yo siento y como yo me sienta. Hermanos míos, tú te puedes sentar de cabeza y la electricidad sigue siendo electricidad. Así es hipostasis. No tiene nada que ver con tus sentimientos. Cristo sigue siendo la hipostasis del Padre, creas tú o no lo creas, te alineas tú o no te alinees, te guste a ti o no te guste, Él sigue siendo la hipostasis y un día vas a dar la cuenta. El Evangelio moderno está basado en este tipo de fe, que sus muchas alabanzas lo reflejan. La fe es ahora una experiencia religiosa personal. La fe se ha reducido a una experiencia personal. ¿Lo has sentido? ¿Sientes tú esto? Siente al Espíritu Santo. Nicodemo dice, ¿cómo será esto? Ya siendo yo viejo, tener en el vientre de mi madre. Dice Jesucristo, ¿ves el viento? No sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Dice, no sabemos cómo, pero tú y yo somos el hipostasis, la evidencia que hay un Espíritu Santo, porque tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo somos la evidencia, somos testigos de que hay un Espíritu y que hay un renacer. Amén, amados míos. La fe no es una confianza privada y subjetiva de sentimientos internos, sino la demostración externa en mi presente que he basado en lo que va a venir. O sea, baso mi presente en lo que va a venir, en esa realidad futura que gobierna, hermanos santos. El Espíritu Santo, los principios, los valores, los estándares del reino viven aquí y ahora como demostración y evidencia, son aquí ahora demostración y evidencia absoluta y fideligna de lo que será el reino de Dios en el futuro. Todos esos mandamientos de Jesús son una demostración externa de una realidad interna que no vemos. Los mandamientos, los estándares, son el hipostasis de un Dios invisible. Al Dios invisible nadie lo ha visto jamás. El Hijo de Dios lo dio a manifestar. Y cada una de las palabras es el hipostasis de Dios. Amén, amados míos. Alabado sea Dios por su palabra. Lo que nos está diciendo es que el mundo verdadero no es este mundo como aparece, sino más bien el mundo como es demostrado en el futuro. La realidad escondida de lo que esperamos. No es una cuestión privada ni interna, sino que es una expresión palpable y externa de vivir según la realidad que está ocultada por este tiempo, pero que se mostrará como la realidad verdadera pronto. Ese mundo invisible se va a hacer visible. Amén, amados míos. Cuando Cristo dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, significa lo invisible ha invadido y está invadiendo lo visible. Es lo que está diciendo. Fe es andar conforme la realidad que todavía no es obvia. Es actuar según la verdad de Dios a pesar de lo que veo. Tú ves desastres, ves cosas, tú andas en otra realidad. Abraham y José caminaron de esta manera y por ello anduvieron muy por encima de sus circunstancias naturales. Ellos andaban en una dimensión superior. Abraham vivía según la realidad futura de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo vivía Abraham? En la realidad de Jerusalén. Ciertamente vivía en Canaán, ¿cierto, hermanos míos? Hermanos, pues él vivía en Canaán. Sí, hermanos míos. Él vivía en Canaán, pero sus valores, afectos, estándares, decisiones eran la Nueva Jerusalén. Él vivía su presente según su futuro. Su futuro demostraba su manera de vivir como extranjero en tiendas. Es más, él vivió en tiendas determinado por ese nuevo futuro. Escucho lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué GPS usó para poder llegar allá si no sabía a dónde iba? Amén, amados míos. ¿Sabes qué es fe? Fe es salir confiando que Él tiene todo el destino preparado y una tierra preparada, un camino preparado y todo lo determinado para tu vida. Y Él salió sin saber a dónde iba. ¿A recibir qué cosa, hermanos míos? A ver. A recibir una herencia. Y salió. Eso es fe. Por la fe, escúcheme, habitó como extranjero. Ese creer determinó su manera de vivir. Si tu fe no determina tu manera de vivir, tú no tienes fe. Lo siento mucho, hermanos santos. Tú tienes religión, tienes emoción y es un engaño. Ay, hermano, no me hable así, que me ofende. Alíñate. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, y no tan solo él, sino su hijo, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, su fe determinó a su hijo y a sus nietos. Ahora, escuche la razón, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba esperando y vivía su presente según ese futuro. Y determinó el presente de sus hijos y de sus nietos según ese futuro. Estás aprendiendo qué es upostasis, hermanos míos. Y estás pidiendo al Señor, dame una medida de fe. ¿Sabes qué? Dios es el que causa la fe. Dios es el que da la fe. Pídele al Señor, dame fe de esa manera. Ayúdame a creer. Cáusame que yo crea. Haz que yo crea de tal manera que yo viva de esa manera. Porque Dios es la causa y la perfección de esa fe. A pesar de que mis circunstancias hoy día digan lo contrario. Mis circunstancias dicen mil cosas, hermano santo. Pero Giovannita y yo estamos creyendo en el upostasis de Dios. Confiando y agarrado solamente en Él allí. Señor, da la palabra solamente. Amén, amados míos. La sustancia de lo que se espera o galardón de lo que Dios promete es poder visualizar la meta de lo que estamos corriendo. Dice Pablo, 1 Corintios 9:25. Pablo corría para recibir un galardón o corona. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que él no peleaba al vano. Él peleaba y luchaba para recibir una corona incorruptible. ¿Cuántos están corriendo hoy día la carrera del Señor para recibir una corona incorruptible? ¿O están esperando entrar así como por fuego? ¿Crees tú que tienes una corona? ¿Crees tú que estás corriendo de tal manera que te van a dar una corona? Amén, amados míos. ¿Sabes qué es upostasis? Upostasis es arreglar mi vida hoy día para recibir esa corona. Y no es una corona que ganamos con méritos. Es a través de la fe. En 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos creen que tenemos una corona esperando, hermanos míos? Hermanos míos, tenemos una certidumbre. No, hermano, ¿sabes que muerto el perro, muerto la rabia? Cuando uno se muere, se acabó todo. Lo siento mucho. Yo tengo una realidad, tengo una evidencia. Y de esta manera corro, porque un día Él va a venir. Voy a estar delante de su presencia, el juez justo, el Señor de toda la tierra, y decirle, Señor, aquí estoy. Y poder escuchar de su voz, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que gobierna nuestro presente, escuchar esas maravillosas palabras de Él. Lo opuesto a sustancia es vacío, es vano. Por eso tú y yo no corremos en esta carrera vana de vivir. Todas las televisiones y todos esos programas que presentan que el festival de no sé qué, el festival más grande del otro. Lo siento, nada de eso nos gobierna a nosotros, hermanos santos. Todo eso es vano, se acaba. Que la carpeta roja, mire, va a estar roja de sangre cuando Cristo venga. Que las estrellas están más apagados. De estrella no tienen nada, hermanos santos. Nada de eso gobierna. Que los CDs del supuesto artista que baila como maravillosamente, que este gana no sé cuántos millones, que te vendes. Bueno, nada de esa es nuestra vida. Eso es vano. Es infructuoso, vacío, no productivo, fútil, frívolo, hueco, irreal, carente de sustancia, insignificante, ineficaz. Mira esa palabra, hermanos míos. Qué palabra tan gloriosa. Y no la escribí. Eso está de la Biblia. Cuando Pablo y Bernabé ministraron en Listra, sanaron con el poder del Espíritu Santo a un hombre paralítico, y la gente griega, al ver esta poderosa señal, les quiso endiosar. Pablo entonces exhortó a la multitud a renunciar a sus caminos vanos. En Hechos 14:15 dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Escúcheme, que hizo el cielo y la tierra. Ahí le dio el hipostasis. La verdad que hay un Dios vivo es que Él hizo el cielo y la tierra. Y todo lo que en ellos hay. Amén, amados míos. Pablo y Bernabé instaron al pueblo a que se volvieran o dejaran estas cosas vanas, mataíos. Y realmente ese mataíos que los mata. Su mensaje era este: dejen a Zeus, quien nunca ha existido, y vuélvanse a Dios, quien eternamente vive. Como creador es digno de que se le sirva, se le adore y se le tenga confianza. Es el mensaje tan claro de Pablo. Dejen de vivir esa manera vana y conviértanse al Dios vivo. Y aquí están las pruebas. Aquí está la certidumbre, aquí está la seguridad, aquí está la sustancia de esa realidad. La prueba de la existencia del Dios verdadero era la creación y es la creación. Amén, amados míos. En 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Otra vez, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tú y yo creemos en la ciencia verdadera, la ciencia que sí sana, que sí transforma. Esa es la verdadera ciencia, no la ciencia falsa, hermanos santos. Giovanna, buscando en el internet un montón de cosas con sus amigas del Perú, etcétera, que se comunica ella con sus amistades del Perú, encontró un material de la posición de dar a luz de pie. Vertical. Científico. ¿Por qué conviene a la mujer dar a luz de pie? Y dice claramente, porque la cerviz de la mujer está más dilatada, más abierta, le conviene. Y dice científicamente, ¿por qué acostarse le hace daño a la mujer? Dice: yo bananito esto, por favor. No he tenido tiempo para publicarlo, con fotos y todo, por ponerlo en el internet. Dejemos de creer la falsamente llamada ciencia. Eso, hace tiempo. Imagínate. Así que todo eso lo ponemos juntos. Y Pablo le dice a Timoteo: deja de escuchar la falsamente llamada ciencia. ¿Y qué hace la iglesia? Sigue escuchando la falsamente llamada ciencia. Tienes alta presión, sigue tomando estas pastillas en lugar de tomar Lepitor, que es el tomate. No, la Lupitor es la droga. Licopín es le ponen el nombre parecido al licopeno la medicina Lipitor. ¿Y sabía usted que licopeno, que es el tomate cuando se cocina, no el tomate crudo cuando se cocina? Por eso hay que tomar mucho tomate crudo, no el tomate de la pizza, porque tiene un poquito de salsa de tomate y un montón de queso, ¿no? Pero mucho tomate cocido libera el licopeno y baja la presión y ayuda a la próstata también. Entonces, dije, deja de escuchar la falsa llamada ciencia, hermano santo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Amén, amados míos. Muy bien. Segunda palabra. Ya aprendimos la primera palabra, que es convicción. ¿Podemos terminar aquí, hermanos míos? ¿Continuamos? Convicción. Número dos, la segunda palabra, convicción. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción o evidencia o demostración, literalmente. En inglés es the evidence. Obviamente está claro, evidencia. Amén. Proof. Fe es the proof de algo. Fe es la demostración, fe es la evidencia de algo que está escondido. Y esa evidencia se convierte en mis convicciones. Mis convicciones ya determinan mi carácter, hermanos amados. Amén, amados míos. La palabra en griego es elenjos. Si la primera es hupostasis, la segunda es elenjos. Elenjos. Y esta palabra es bien, si la primera es de ciencia, de medicina, de electrónica, la segunda es de purita matemática. A los que no les gustan los axiomas, van a tener problemas con elenjos. Porque elenjos es una palabra 100% de cálculos, de la lógica. 100% de la pura matemática. Yo ayer me gozaba y quería meter más clases, me quería desviar ya en quebrados y esas cuestiones, hermanos míos. Elenjos es una palabra de la matemática lógica. La palabra elenjo significa una convicción, tal como es producida en la mente por la demostración de un problema. Cuando se te da un problema y tú das la demostración, lo resuelves, se llama demostración, toda la solución, elenjo es esa, la demostración del problema. Tú comenzaste con un problema, llegaste a la demostración, elenjo es la demostración del problema. Amén, amados míos. Así que, ¿qué es la fe? La fe es el elenjos de algo. Es la demostración. Porque vemos de ella lo que es cosa verdadero y que no puede sino ser y que no puede ser de otra manera que como es y que no se puede demostrar de otra manera. Amén, amados míos. Vuelvo a leer, hermanos santos. Otra vez, la palabra elenjo significa la convicción tal como es producida en la mente por la demostración de un problema, donde después de la demostración ninguna duda puede permanecer, porque vemos de ella, de la demostración, que la cosa es verdadera, o sea, el problema original es verdadero, y que no puede sino ser, hermanos míos. Y que no puede ser de otra manera que como es. Y como se demuestra ser. Por eso dije, esta es pura matemática. Si Pedro va con María y María va con Juana, entonces, ¡ay, no entiendo eso! Mano, aquí está mi deleite. Si tú no entendiste esto, esto me lo comí yo. Esto es matemática pura. Por eso es que es importante entender que la fe no es algo subjetivo. Si hipostasis es científico, el elenjo es matemático. Esto es completamente manifiesto a juicio y conciencia como los axiomas. Por ejemplo, el todo es mayor que una de sus partes. Eso es un axioma. Y la demostración es el elenjo. Líneas iguales y ángulos iguales, siendo colocados el uno sobre el otro, no se exceden. Ese es otro axioma. Ese es el problema o la cosa por demostrar. El elenjo es la demostración. Amén, amados míos. Otro axioma. El cuadrado. Marjorie, este me encanta. Eso lo puse para Marjorie. El cuadrado de la base de un triángulo recto es igual a la diferencia de los cuadrados de los otros dos lados. Teorema de Pitágoras. ¿Sí o no, hermano mío? Este es un axioma. La demostración es un elenjo. Amén, amados santos. Elenjo, como se define por los matemáticos, es la demostración cierta de una cosa por argumentos seguros e indubitables. Así que los argumentos, o sea, las pruebas que se dan, es el elenjo del problema. El problema es un problema, ¿será cierto o no será cierto? La demostración, hermanos míos, es el elenjo. Cuando tú llegas al final y dices, oh, es elenjo, no hay duda, eso es una demostración y no puede sino ser. Y no hay otra manera sino ser. Amén, amados míos. Es más, Aristóteles utilizó la palabra elenjos para demostración matemática y lo definió así. Elenjos o la demostración es lo que no puede ser de otra manera. Estoy citando a Aristóteles, un gran matemático. Tenía mucha filosofía, pero también fue matemático. Otra vez, ¿qué dijo Aristóteles? Elenjos o la demostración es lo que no puede ser de otra manera. Estamos cuando Hebreos 11 dice, es pues la fe la elenjos de lo que no se ve. ¿Qué cree que estaba diciendo, hermanos míos? Estamos, amados míos. Pero el diccionario del patrimonio americano, lo traduje American Heritage Dictionary. Escucha lo que dice el American Heritage Dictionary, el diccionario que usan las universidades, que tú pagas $10,000 por semestre, 12,000, ¿ok? Harvard University, este es el diccionario. Define erróneamente la fe como el creer que no descansa en alguna prueba lógica o evidencia material. A ver, ¿cómo lo ves allí, hermanos míos? Si apostasis bien científico y el lenguaje bien matemático, ¿en qué se basa de American Heritage Dictionary para decir tal cosa? No me creas, búscalo. Por aquí debe estar. Sácalo y léelo. Lo traduje. Quizás no esté bien traducido, pero ese es el mensaje. Pero, ¿es el cristianismo ilógico, sin base de evidencias, o hay evidencias en las cuales basamos nuestra fe? Aunque la vida cristiana es un andar que se basa primordialmente en lo invisible en lugar de lo visible, una fe en promesas que no se basa en evidencia es pura fe ciega. El confiar en las promesas que se basa en evidencias de la fe bíblica. ¿Dónde están los elenjos de nuestro reino? ¿Dónde están los elenjos de nuestro reino? ¿Qué elenjos te ha dado Dios a ti para que creas en su reino? ¿Dónde están las pruebas indubitables, matemáticas, científicas, de que el reino de Dios es real? Por motivo de tiempo no puedo estar dando pruebas y pruebas y pruebas, porque eso es entre tú y Dios. Por lo pronto vamos a ver dos pruebas. Por ejemplo, ¿qué significa el Capitolio, el monumento de Jefferson, el monumento de Washington o la Estatua de la Libertad? Estos edificios son demostraciones de los principios que gobiernan esta nación. Aunque son de concreto y acero, son representaciones físicas de nuestra libertad. Ellos son símbolos o pruebas de nuestra manera de vivir. Por lo menos libertad estatal. Después vamos a definir qué es libertad en las siguientes prédicas. ¿Qué es libertad? Y wow, otra cosa. Elenjos, la palabra griega traducida por convicción, significa demostración o prueba. Significa que Dios ha escogido revelar evidencias tangibles que señalan hacia la realidad invisible. Si tú realmente crees en tu corazón, Señor, dame pruebas. Por ejemplo, Dios le dice a María, le dice, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Ella estaba pidiendo un elenjos. Y el ángel le da, tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, la que de edad avanzada, está embarazada y tiene 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Ella pidió un elenjo y el ángel le dio un elenjo. Amén, amados míos. Dios sí da pruebas. Si Dios te llama, ¿será que yo me esté llamando? Esa es duda. Dios no da dudas allí. Dios no da elenjos. Ahora, nota, cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón no estaba dudando que Dios lo llamó. Gedeón estaba dudando de que si él estaba escuchando bien. Y dice, Señor, si eres tú el que me estás llamando, haz que este vellón se llene de agua. Gedeón no estaba dudando de que yo lo estaba llamando. Gedeón estaba dudando de él sí mismo y pedía a Dios una prueba. Le estaba pidiendo a Dios un elenjos. Yo y yo hemos pedido a Dios pruebas. Si tú me estás llamando a las naciones, esto y esto y esto. No estamos dudando de la naturaleza de Dios. No estamos dudando del carácter de Dios. Dios está dispuesto a dar pruebas de que tú crees, tú tienes que creer que hay un mundo invisible. Bueno, dame pruebas para ver si hay un mundo real. Por ejemplo, los discípulos, los fariseos le preguntaban, si tú eres el Mesías, da esta prueba. Jesús nunca cayó en eso. El lengo se da a la es la demostración de lo que tú crees. Eso es invisible, Dios te da un elenco. Amén, amados. ¿Sabes qué es fe? Es creer ese mundo invisible. Pues, se te da la prueba ahorita mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo visible es una prueba de lo invisible, lo cual me da una convicción y me da una certeza. Me da una certeza. Amén. Hermanos míos, Jesucristo estaba convencido en el reino que Satanás le tentó con panes y un montón y piedras y un montón de cosas. Y dice Jesucristo, escrito está. Le dio el elenco de una realidad. Quiero decirte, el escrito está, hermanos míos, la Biblia es el escrito está de un elenco, de un mundo escondido, invisible. Toda la Biblia es el elenco de Dios. Otra vez, toda la Biblia es la prueba de un mundo invisible. Por eso que Jesucristo decía, escrito está, por ese mundo invisible, pero real, escondido, pero real, escrito está, gobierna, está. Este es el elenco. Ese mundo me gobierna, ese rey invisible me gobierna, me ama y es dueño de mi vida. Escrito está, de los confines de la tierra te llamé. Y te di por profeta de las naciones. Y te he puesto por trillo de trillar. Ese mundo irreal, perdón, real pero invisible. Me ha dado una prueba, el escrito está. Me ha dado otra prueba, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la arra de un mundo que nos espera. Amén, amados míos. Por eso dice claramente, Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es el elenco del Dios invisible. Él es la prueba de que hay un Dios invisible. Bueno, ¿qué prueba me da usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así como hay un tomate, así como... ¿Sabes qué es la prueba de Dios invisible? Que hay un Cristo que vino a la tierra. Esa es la prueba, es el elenco. Si no recibes esa prueba, es tu problema de fe. Tu problema de corazón ya no es cuestión de fe, es cuestión de dureza, de endurecimiento. Amén, amados míos. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Qué lo sostuvo? Esa realidad de viendo el invisible. Esa es fe. Y tú y yo, viendo ese invisible, Giovanita, Él nos sostiene no temiendo la ira del rey. Porque estamos viendo al hipostasis, estamos viendo al elenco, y tenemos fuentes pruebas. Otra vez, hermanos míos, por eso lo puse, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira, porque se sostuvo viendo el invisible. Y es lo que tú y yo tenemos esa prueba. Quiero decirte, ¿crees en ese mundo invisible? Si lo crees de corazón, Él te da lo suficiente, hipostasis, Él te da lo suficiente ejenjos, las suficientes pruebas. Alíñate, cree, hermanos santos. Fe es contemplar estas demostraciones visibles y descansar seguros de lo que ellas apuntan. La fe no es una persuasión interna y subjetiva para creer, sino las demostraciones objetivas de la dimensión invisible de Dios. Así que no es cuestión de cómo tú te sientas, no, hermano. ¿Sabes por qué yo creo en cortejo? Porque hay un mundo invisible. ¿Sabes por qué yo creo en la dieta bíblica? Porque hay un mundo invisible. ¿Sabes por qué no me pongo vacuna? Porque hay un mundo invisible. No es porque yo me sienta, no porque el médico dice, no porque me conviene. Hay un mundo invisible que determinó todo lo que hoy día hago, hermanos santos. Así que el elenco determina mis convicciones. ¿Sabes por qué hacemos estas cosas? porque hay un mundo invisible que nos gobierna. Dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, así que los cielos son el elenco de Dios. Cada vez que tú sales y ves a los cielos, Giovanna me contaba ayer que se levantó a las 4 de la mañana, esta mañana, me contó esta mañana que de madrugada se levantó a las 4 de la mañana y bajó al primer piso y el cielo estaba oscuro y había sobre nuestra casa un lucero. Permaneció como 3 horas el lucero. Y le dio primera de Pedro 1:9, si no me equivoco. Dice, hasta que el día es oscuro y amanezca sobre nosotros el lucero de la mañana. Cuando todo está oscuro, agárrate del hipostasis. Agárrate del lejos. Cuando todo está que no se mueve, agárrate. Hasta que amanezca en tu corazón el lucero de la mañana. Amén, amados míos. Porque ese mundo invisible gobierna más que este mundo visible. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, dice el Señor. Amén, hermanos míos. Por eso es que no necesitamos ni espada, ni rapiña. No necesitamos ni envanecernos. No necesitamos nada. Lo que necesitamos es creer. Si creo, desato esa realidad, ese mundo invisible. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son esas evidencias tangibles? Hay muchos ejemplos de elenjos en la naturaleza y en el mundo abstracto, en la historia. Pero veamos solo dos. La primera es la cruz. La cruz fue un hecho histórico. No es un hecho religioso. Está en la historia. Busca la historia y está allí. No está en la Biblia nada más. Busca la historia y está la cruz. Así como la historia habla del descubrimiento de América, 1492, lo mismo sucede con la cruz. La cruz sí sucedió. Busca la cruz y tu vida está escondida en la cruz. Hay suficientes pruebas de la cruz, hermanos míos. Que la gente la dañe, la gente, ese es el problema de ellos. Pero la cruz es el enjos de Dios para mí. Quiero decirte, y porque Él murió históricamente, quiero decirte, yo morí con Él históricamente. Y si yo morí con Él históricamente, mi vida está escondida en Él. Amén, amados míos. Ahora, que yo me quiero adelantar algo aquí un poquito, hermanos míos. ¿Está listo para lo que voy a decir, hermanos? Lo estaba compartiendo a Giovanna. Nada de Jesucristo fue natural. Todo lo de Él fue sobrenatural. Todo fue sobrenatural. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue natural. Fue divino, sobrenatural. Que Dios se haga hombre, entre en el vientre de una mujer, de una virgen y nazca, es un milagrote. Así que el nacimiento de Jesús fue un milagro. Amén, amados míos. Ahora, la resurrección de Jesús fue un milagro. Tremendo milagro. Ahora yo les pregunto, si el nacimiento fue un milagro y la resurrección fue un milagro, yo les quiero preguntar, ¿fue la muerte un milagro? Tú y yo siempre pensamos en la muerte como algo natural. Bueno, Él tenía que morir. Un momentito. Él era Dios. ¿Cómo Dios muere? Un momentito. Él era hombre. Pero la muerte solo entra en los hijos de Adán. Él no era hijo de Adán. Todo niño que nace, la muerte está sobre él ya. Una mujer está embarazada un día, el bebé puede morir al día. A los 2 días, mujer está embarazada, el bebé puede morir a los 2 días. La muerte opera en todo nacido de Adán. Pero Jesús no era nacido de Adán. La muerte no tenía jurisdicción de Jesús. Yo quiero preguntar, ¿cómo fue que murió Jesús entonces? Le dejo eso para que se rompa la cabeza. Hay una respuesta. El nacimiento fue un milagro. La resurrección fue un milagro. ¿Dónde está el milagro de la muerte? Explícame el milagro de la muerte. Amén, amados míos. ¿Cómo fue que él murió? Por eso necesitamos, yo le preguntaba al Señor, dame pruebas, bendito Padre. Todas esas pruebas que le he dado ahorita de la electricidad y los axiomas, es una oración contestada. Porque cada vez que tú oras en fe, Dios responde inmediatamente, a la hora, al día, en la noche, al siguiente día, Dios responde las oraciones enseguida cuando tú oras en fe. Ninguna de estas pruebas yo la tenía. Me senté con Giovanna desde el lunes, Señor, dame pruebas. Ahora estoy pidiendo al Señor pruebas de que tú estás crucificado con Cristo. ¿Qué pruebas, qué elenjos hay de que tú fuiste crucificado con Cristo? De que tú estuviste allí. ¿Y qué pruebas hay de que la muerte es un milagro? Ya Dios me dio, pero para que tú sepas cómo funciona. Muy bien, la segunda prueba es la Biblia. La palabra de Dios es una demostración física del reino invisible de Dios. Toda la Biblia. Por eso que Jesús decía, escrito está. Todo pasará, cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Es una demostración física, visible, es un elenco del mundo invisible de Dios. Cada prueba de Dios apunta al reino de Dios. Dice Lucas 21, 29 y 30. También le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Qué cosas tenemos que ver? ¿Qué pruebas tenemos que ver para ver que el reino de Dios está cerca? Cuando yo vi lo de Egipto, el reino se está acercando. Cuando vi lo que está pasando en Irak y otras naciones musulmanas están tomando el mismo ejemplo de Egipto, hermanos míos, el reino está cerca. Yo digo que viene dentro de 20 años, yo no sé cuándo viene, pero está cerca. Amén, amados míos. Dice, cuando veas a la higuera que brota, amén, amados míos, y mirá los árboles, dice, sabed que el reino está cerca. ¿Qué señales son esas? Hay los elenjos de Dios que hay que mirarlos en la naturaleza, en los gobiernos, y sabemos sin la menor duda que Cristo está a las puertas. Amén, amados míos. Juan le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otros? Vamos a ver los elenjos de Jesucristo. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué prueba dio Jesús? ¿Qué elenjo dio Jesús? En Lucas 7, 21, 21 y 22 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondió Jesús y dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Ese era el elenco. Yo soy el Mesías. Amén, amados míos. Hay que comenzar a leer la Biblia desde el hipostasis, desde el elenco de Dios. Tercero, esperanza. Tercera palabra, esperanza. Esta es la que más me gusta a mí. Alabado sea el nombre de Dios. Me encanta estas palabras. En inglés es el piso. El piso, con Z, el piso. Esperanza. En inglés, hope, en griego, el piso. Es pues la certeza, esencia, seguridad, lo que se espera, la convicción o evidencia, demostración de lo que no se ve. ¿Qué significa esperar? Esperar en Dios. En inglés, now faith is the substance of things hoped for. What do we hope for? ¿De qué esperamos, hermanos míos? El piso. Esperanza es la seguridad sólida como roca de lo que Dios ha dicho es verdadero y que sucederá. Otra vez, ¿qué es esperanza? Es la seguridad sólida como roca de lo que Dios ha dicho es verdadero y que va a suceder. Dios le dice a Habacuc, escribe la palabra, escribe porque aunque se demore, ciertamente sucederá. Espérala porque va a pasar. Cuando tú crees algo que Dios dice y todo está en tinieblas, lo que Dios dijo y tú te agarras, esa se vuelve tu esperanza. Otra vez, para visualizarlo, está un arroyo que se desborda, arrastra tu casa, te cogió dormido, tú estás siendo arrastrado y va inundando, estás a punto de ahogarte y de repente encuentras una rama grande, un árbol, y te aferras a ese árbol. Y el torrencial del río sigue, pero ya tú estás seguro, no puede contra ti, estás agarrado en esa rama, el árbol no se puede mover, tú te subes al árbol, estás encima, ese árbol se convirtió en tú el piso. Es lo mismo, es la confianza sólida como roca que lo que Dios ha dicho va a suceder. Nuestra esperanza es una actitud real basada en la seguridad del futuro. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque dice, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Escucha lo que Dios le dice, porque has hecho esto. Yo te juro que te bendeciré, te multiplicaré y entregaré a tus enemigos al plan de tus pies. Dios le dice eso a Abraham. Y dice, ciertamente te multiplicaré y haré de ti una gran nación. Dios le dice eso a Abraham, hermanos míos. Y para que haya certidumbre en la promesa, Dios le interpuso juramento. Y no encontrando por quién jurar, juró por sí mismo. Dice, para que habiendo dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas? Promesa y juramento. Dice, vosotros tener una firme esperanza como una ancla. Como ancla, estoy citando Hebreos 6, hermano santo. Como una ancla de Dios. Que penetra, escúcheme, hasta el velo. Hasta el lugar santísimo. Cuando tú tomas la promesa de Dios, Él interpuso juramento y promesa. Y Dios no puede mentir. Guardemos nuestra profesión, es decir, nos mantengamos firmes y sin fluctuar al guardar nuestro corazón en fe. Amén, amados míos. La esperanza no depende de las circunstancias. Esperanza es la confianza que abunda como resultado de creerle a Dios. Cuando tú crees a Dios, es en upostasis, en el lejos, inmediatamente nace algo, el piso, esperanza. Es un resultado de haber creído a Dios. Hay una línea muy fina entre esperanza y creer. Y la transición muchas veces es imperceptible. Pero tenemos que creer antes que tener esperanza. Y la esperanza ocurre tan pronto como creemos. Primero es el creer, luego la esperanza. Si estamos caminando en confianza hoy en nuestra relación con Cristo, en total paz acerca de nuestro presente y nuestro futuro, entonces estamos llenos de esperanza. Jovenita y yo tenemos fe en Cristo. ¿Crees que Dios nos llamó? Entonces estamos como un ancla. Como un ancla. Como una firme, fuerte esperanza. Si es que Dios nos llamó, si es que realmente hay el suficiente hipostasis y elenjos, entonces tenemos el piso. El salmista sabía el valor de la esperanza cuando escribió en el Salmo 62, 5, 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nota, reposa, es porque uno no está reposado. La esperanza te da reposo, hermano santo. Él solamente es mi roca y mi salvación. Cuando alguien mataba a alguien y salía corriendo a la ciudad de refugio, venía agonizando porque no tenía la esperanza todavía. ¿Cuál era su esperanza? Llegar a la ciudad de refugio. ¿Recuerdas que mandaron a construir ciudades de refugio en Israel? Cuando alguien accidentalmente mataba a alguien y hacía daño, bueno, usted iba corriendo y venía el otro persiguiéndolo. Cuando llegaba a las puertas de esa ciudad, llegó a esperanza. Llegó a un lugar de refugio. Bueno, Jesucristo es nuestro refugio. La sangre de Jesús es nuestro refugio. Fuera de Él, no tenemos reposo. Él es nuestra esperanza. Por eso que dice al salmista, alma mía, en Dios solamente, porque uno quiere acallar el alma, ¿en qué cosa? En la ciencia, en los métodos, en el hombre, en el dinero, uno quiera callarle el alma. Y tú tienes que ordenar la alma mía, acállate, ánclate. Porque esta alma quiere ir divagando. Esta alma está, pero mídate. Ánclate. Porque de Él es mi esperanza. Está diciendo, ánclate. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Dice, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Otra vez, Él es el que guarda nuestra roca y nuestro refugio. Él solamente. Por eso es que me encanta esta palabra, hermanos míos. Porque si creo, si tengo hipostasis y tengo elenjo, inevitablemente vas a tener el piso. Inevitablemente, hermanos míos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sí, derrama tu duda. Derrama tus lágrimas. Señor, no tengo fe. Ayúdame a creer. Dame fe. El autor de los Hebreos nos presenta la esperanza como un ancla, hermanos santos, la cual ilustra la inmutabilidad del consejo de Dios, para que nuestra alma esté segura y firme en medio de la tierra movediza de la opinión y planes de los hombres. Presenta esa palabra como ancla, Hebreos 6, 17 al 9, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Ay, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Tú y yo, hermanos míos. Ahora, ¿cuál es esa promesa? ¿Sabes cuál es esa promesa? Dice, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Por motivo de tiempo no pongo todo. La promesa dice, yo haré naciones de ti. Tan grande. Y Dios dice, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? El juramento y la promesa. Las dos cosas inmutables son el juramento y la promesa. En las cuales es imposible que Dios mienta. Hermanos míos, escúcheme. Tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Ahí está, agarrándote del ancla, agarrándote de ese árbol. Puesta delante de nosotros, amado mío, agárrate de esa esperanza. Yo, venite y yo, agarrémonos de esa esperanza. Porque Él solamente, ¿sabes qué es el fruto de la carne, el fruto de nuestra fuerza? Agarrarse de las opiniones nuestras, de los planes nuestros. Pues el fruto del Espíritu es agarrarse de esa esperanza. Puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla. ¡Qué tremenda ilustración de esperanza! Esto es lo que mejor ilustra esperanza. Esperanza es cuando uno se agarra y venga lo que venga. Y esa firme esperanza se penetra hasta el velo, hermano santo. ¡Qué promesa tan gloriosa! Hebreos 6, 17 al 19, hermano santo. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento de Dios. La promesa prometió su fidelidad y justicia. El juramento prometió todas las perfecciones infinitas del Padre, porque Él juró por sí mismo. Si Dios hubiera jurado por cualquier cosa finita, esa cosa podía fallar y entonces la obligación se acabaría. Pero Él ha jurado por lo que es infinito y no puede fallar. Por lo tanto, su juramento es de obligación eterna. ¿Crees, hermanos míos? Hermano, yo creo a Dios, su promesa para nosotros, que Él nos llamó como reyes y sacerdotes, como luz para las naciones, que no nos puso para vergüenza y que Él peleará por nosotros, que Él es nuestra roca, Él es nuestra gloria, Él es nuestro refugio, nuestra roca. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es nuestra esperanza? Estas dos cosas inmutables, la promesa y el juramento del Dios Todopoderoso. Y a eso me agarro como ancla. En otras palabras, nuestra esperanza es en el carácter de Dios y en su palabra. Yo me agarro que Él es infinito y todopoderoso. Porque Dios es verdadero y nunca deja de ser. y su palabra es verdadera y nunca puede ser quebrantada. Entonces nuestra esperanza es un ancla firme y segura. Por lo tanto, permitamos que nuestra esperanza del cielo gobierne nuestros temores de la tierra. Que nuestra esperanza de la vida gobierne nuestros temores de la muerte. Que nuestra esperanza del reino gobierne nuestros temores de fracaso. Que nuestra fuertísima esperanza gobierne toda área de nuestra vida, hermanos míos. Ya estoy pronto para terminar, hermanos míos. La número 4 es bien cortita. El Dios de toda esperanza confirmó su palabra jurada a los padres de la fe por medio de Jesucristo, su Hijo. Este pasaje sí me quisiera detener, les prometo que lo demás lo hago rápido. Romanos 15, anótelo por favor, verso 4, verso 8 al 9, verso 12 al 13. Otra vez, Romanos 15, verso 4, verso 8 al 9 y luego verso 12 al 13. Veamos la fuertísima promesa que nos da gran esperanza. Su promesa y su juramento nos dan gran esperanza. Y creo en su palabra, hermanos míos. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza, porque la Escritura es el elenjos de Dios. Todo el logos de Dios es el elenjo de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino para mostrar la verdad de Dios. Escúchame, ¿para qué vino Cristo? Para mostrar la verdad de Dios. Cristo es el elenjo de ese mundo invisible. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Para qué vino Cristo? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Escúcheme. Y para que los gentiles, tú y yo, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Hermanos míos, Él nos ha dado esa fuertísima esperanza, hermanos santos. ¿Para qué vino Cristo? Para confirmar las palabras. ¿Para qué es dado la palabra? Para que tengamos una fuerte consolación, hermanos santos. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a recibir los gentiles esperarán en él. La promesa, y él vino a cumplir esa promesa. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, y yo lo creo y lo reclamo ahora. Y el Dios de toda esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú crees, tu corazón se llena de gozo, se llena de paz, se llena de esperanza. Y Padre, yo creo, Señor, y el Dios de toda esperanza llene nuestro corazón de todo gozo y de toda paz por el creer, bendito Padre. Gracias, Señor mío. Y para terminar, hermanos santos, entender la última palabra. Por la fe entendemos los misterios y principios de Dios. Hermanos santos, por la fe entendemos que el mundo creado fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible. Dios nos da sabiduría y nos abre el entendimiento para poder comprender sus verdades y misterios. Cuando tú tienes hipostasis, cuando tú tienes elenjos que Dios te lo da, entonces en tu corazón fluye esperanza, pero algo más fluye entender. Dios te da entendimiento, Dios te da sabiduría para comprender los misterios de Dios. Por ejemplo, hermanos míos, entender es la palabra griega noeo, que viene de la palabra ejercer la mente. Comprender, captar, prestar atención, considerar. Así que por la fe tú entiendes, captas, tu mente, algo pasa por la fe. Y por eso es que Dios nos hace sabios y poderosos. Y podemos entender los misterios de Dios. Amén, amados míos. Rápidamente. Por la fe entendemos los misterios y principios de Dios. Dios nos da sabiduría y nos abre el entendimiento para poder comprender sus verdades. Muchos científicos cristianos pudieron descubrir grandes cosas por la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Isaac Newton. Para los que no saben, Isaac Newton fue mucho más que científico, fue un teólogo. Hay más escrito de Isaac Newton. Es más, les recomiendo el website de él, es un website gratis, thenewtonproject.com. www.newtonproject.com. Están más de 2 millones de palabras de Newton publicadas gratis. Si quieres aprender el Apocalipsis, aprende de Newton. Es más, Newton creía claramente, estaba convencido que él había nacido como la llave para descifrar el Apocalipsis. Ese era el propósito de su vida y él lo descubrió. Los estudios de Newton, increíblemente, para descifrar. No puedes entender el libro Apocalipsis si no descubres los secretos de Newton. Por eso cuando alguien dice, hermano, ¿ves el Apocalipsis? Yo le pregunto, ¿has leído a Newton? Y dice, no. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ves allá. Comienza allí. Jóvenes quieren aprender Apocalipsis, vayan a Newton. Está en inglés, un inglés bien difícil. Y muchas cosas hasta en latín. Pero ahí está todo publicado gratis. Ustedes que hablan mejor inglés van a tener más facilidad que yo. Muy bien. Pero Isaac Newton descubrió el valor de la fuerza de la gravedad gracias al descubrimiento de las leyes de cálculos que él mismo estableció. Dios llenó de tanta sabiduría a este hombre que en toda universidad y escuela hoy en día estudian las tres leyes de Newton de la fuerza. Él puso el fundamento para la ingeniería moderna. Es más, a él se llamó Sir Isaac Newton. Significa este caballero. Allá en Inglaterra le llamaron Sir. Y era un hombre bien sencillo y fue homeschool, fue educado en casa. Su casita chiquita está como patrimonio en toda Inglaterra. Es como un museo, es una chocita. Bien pobre, un hombre bien humilde. Y su mamá lo educó en casa. Y en casa le enseñó la ley de Dios, le enseñó los principios y él le pidió sabiduría. Dame una sabiduría sin precedente. Y Dios le dio ciencia y un montón de cosas. Amén, amados míos. Nótese que para poder agradar a Dios y guardar su ley se necesita entendimiento. Con esto terminamos. Salmo 110, verso 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dios te da entendimiento para poder creer, obedecer. Salmo 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Por eso es que no aceptamos que un cristiano diga yo soy bruto. No aceptamos que un cristiano acepte la mentira. No es que yo no puedo. Lo siento mucho. Un cristiano tiene entendimiento. Porque si tiene fe, la fe da entendimiento. Porque por la fe entendemos que el mundo creado fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Dios te da sabiduría para aprender matemáticas, para aprender ciencias, para aprender literaturas, para aprender medicina, para aprender biología, para aprender el piano, para aprender lo esto y lo otro. No podemos aprender todas las cosas porque no somos Dios, pero no quiere decir que seamos brutos. Amén, amados míos. Por la fe entendemos. La fe te da entendimiento. Salmo 119, verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. No puedes guardar la ley si no tienes el entendimiento que da la ley. Necesitas sabiduría para entender la ley de Dios. Verso 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Verso 144 del mismo Salmo 119 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Se necesita entendimiento. Y por último, el versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Por qué no oramos, hermanos santos, y le damos gracias a Dios por su palabra? Amén, amados míos. Espero que le haya agradado esa palabra y que nos haya ayudado. Vamos a orar. Señor, gloria, honra y honores a ti. Bendito tú eres. Digno eres tú, Señor. Que todo es creado por ti y para ti. Y tú nos das el hipostasis, Señor, la sustancia, la certidumbre, la seguridad, bendito Padre, de ese mundo invisible, pero que gobierna nuestra vida, que es real, Señor amado. Gracias porque fuimos amados de la fundación del mundo. ¿Y cómo sé que fui amado de la fundación del mundo? Porque Cristo fue enviado a confirmar esa palabra. Dios, yo no estaba en la eternidad. Es más, ni existía y ya Dios me escogió amarme. ¿Cómo yo sé? ¿Qué prueba tengo de eso? Que Cristo vino a confirmar esas buenas nuevas, a confirmar esa palabra, bendito Dios. Cristo es el hipostasis de la eternidad de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y vino a confirmar cada palabra. Cristo es la confirmación de esa palabra. Y Él me amó desde la eternidad. Me predestinó a ser la imagen de Él. Me escogió en poder y sabiduría. Me justificó sentándome en su trono. Y me dio una vida glorificada. Una vida de reino. ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué hipostasis tengo? ¿Qué certidumbre tengo? ¿Qué seguridad tengo? ¿Qué evidencia? ¿Qué sustancia tengo? Cristo mismo, la palabra misma, el Espíritu Santo, históricamente la cruz y la creación misma son el hipostasis de Dios. Gracias por los elencos que tenemos, las pruebas indubitables, las demostraciones indubitables, Señor amado, que tenemos tan abundantemente, Señor Santo. Y gracias porque esa fe, Señor, en esa realidad invisible nos llena nuestro corazón de esperanza, Señor, y nuestra esperanza es como un ancla que se aferra, bendito Dios, hasta entrar a lo más lugar santísimo de Dios, al trono de Dios, Señor. ¿Y qué es esa esperanza, esa seguridad de tu promesa y de tu juramento, bendito Padre? Padre, gracias porque a través de esa fe entendemos las cosas invisibles. Gracias, tú nos das sabiduría, nos das entendimiento, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Dios Todopoderoso. Bendigo tu palabra. Y sé que para tus escogidos, para tus llamados, Señor amado, no regresa vacía, sino que dará fruto en abundancia. Para los no escogidos será piedra de tropiezo, bendito Padre. Alabado sea tu nombre. Bendigo tu palabra en Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios.